Señoras y señores, 2030, que se fue de viaje. Estamos en Cuba. No, no estamos en Cuba. Estamos acá en Uruguay, en Radio Espectador, en Río Branco. Pero durante el programa vamos a estar, otra tarde, estar en Cuba. ¿Qué tal, Marichal? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, Canalda.
Vamos a hacer un paseo, un paseo con guías turísticos.
Eso parece, ya empezamos tropicales por lo menos, con un son caribeño.
Sin decir quién es, vamos a pedirle a quien eligió el tema que nos explique por qué lo eligió y qué tema es.
Sí, el tema es Canten, de Polo Montañés, de su gran y primer gran disco de los tres que editó, dos en vida y uno póstumo. El disco se llama Guajiro Natural y es una maravilla de música cubana, realmente de lo mejor de música que encontré en Cuba.
¿Se escucha en Cuba?
Sí, Polo tuvo una carrera muy breve, muy efímera. Era un agricultor poco letrado de la Sierra de los Órganos de Pinal del Río, un hombre de oficios manuales y siempre muy ligado a la música, con un oído absoluto de la música, conocedor de los géneros tradicionales cubanos. Y bueno, fue descubierto por un manager de una empresa discográfica registrada en Colombia, lo llevó a Colombia, grabó el primer disco, fue disco de platino en Colombia, grabó en Cuba y bueno, de ahí en adelante, en 3 años hizo una carrera que fue reconocida en buena parte de Occidente, ¿no? Del mundo occidental.
¿Y sigue siendo hoy popular?
No, murió trágicamente un accidente, o sea, Polo fue, de hecho él, es importante escuchar a veces sus canciones porque fue una especie de reconocimiento de su destino trágico en sus propias canciones, ¿no? Es decir, pero es un gran cubano, fue un gran cubano de una gran música y con un gran sentido de toda la dimensión de la patria cubana, ¿no?
Tragedia y alegría. Mire usted, una contradicción. Uno de los invitados va a decirnos que Cuba es una isla de contradicciones.
Isla de contradicciones.
Ya la primera contradicción la marcó. Vamos a decir, ¿quién? René Fuentes. ¿Qué me puede decir de René Fuentes?
Bueno, le cuento. Nació en Bayamo, Cuba, en 1969. Es poeta, narrador y dramaturgo. En su país de origen se graduó en la Escuela Nacional de Instructores de Teatro y obtuvo también varios reconocimientos literarios. Reside en Uruguay desde hace 14 años. Aquí publicó novelas, una obra de teatro y varios libros de poesía. Entre esos libros que escribió podemos contar Las trampas del paraíso, La ida por la vuelta, El mar escrito, Una oscura pradera va pasando, Silbidos dispersos, entre otros. Recibió muchos reconocimientos por sus obras, tanto en Uruguay como en el extranjero. En el 2006 fue uno de los poetas latinoamericanos invitados a las segundas lecturas de primavera, organizadas por el Ministerio de Cultura de Argentina y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2004, la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad Ort Uruguay, donde es profesor de redacción desde 1998, le otorgó el premio a la excelencia docente. René Fuentes también ha colaborado como periodista cultural en varias publicaciones uruguayas y es corrector de estilo en la editorial Fin de Siglo. Su obra de teatro, Un gaucho, dos gauchos, 33 gauchos, fue una de las finalistas del Premio de Teatro Breve España 2009.
Y René Fuentes siempre, en todo este tiempo, tuvo muchas ganas de volver a Cuba. ¿Qué tal, René? ¿Cómo anda?
Bien, ¿y vos? La verdad que sí.
Bien, se le dio redondo esto.
Sí, la verdad que vino una etapa en mi vida donde volver a Cuba, bueno, implicó una puesta a punto de varias etapas. Hay una cosa, no es por vanagloria, pero sí lo quiero decir, porque si no soy injusto con el Uruguay. De los premios que más me enorgullecen es haber recibido el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Cultura del Uruguay, ¿no? Es decir, porque sí, porque de hecho la mayoría de mis libros los publicaron en el Uruguay y posiblemente sea así siga siendo, ¿no?
Pero en general con los libros que ha publicado le ha ido bastante bien, por los comentarios, las críticas e incluso las premiaciones que ha tenido, ha sido bien recibido. Cosa curiosa, diría, curiosa, para la situación que vivía René Fuentes. Porque en principio uno piensa un cubano que se instala en Uruguay y la gente que es dedicada a la cultura en Uruguay, no creo que le gustase mucho. Sin embargo, René Fuentes prendió.
Fue aceptado.
¿Y con quién más estamos?
Bueno, estamos también con Juan Carvajal. Le cuento detalles de él.
Mientras se alisa la incipiente barba y se peina los rulos, el joven Juan Carvajal.
Bueno, Juan nació en Montevideo en 1980. En el 2001, con un grupo de amigos que salían todos por primera vez en murga, ganó el primer premio de murga joven con la murga Minga. En 2002 comienza sus estudios de profesorado de geografía en el CERP, Centro Regional de Profesores de Atlántida.
Dígalo despacito eso de CERP, porque si no muchos profesores de los viejos de geografía van a decir, en el CERP, qué mal.
Las críticas de los profesores. Desde que culminó sus estudios de formación docente, a medida que trabaja como profesor con gran vocación, cursa una materia por semestre de la licenciatura en Geografía de la Facultad de Ciencias. Ha sido parte de la organización de los encuentros de estudiantes de Geografía en EGU, donde horizontalmente bajo la consigna Desalambrando Chacritas, nuestro espacio es más grande.
Permítame, porque hablando precisamente de esos eventos, fue que lo conocimos en 2030, porque él escribió en 2030 sobre ellos.
Bueno, entonces, participando de eso, intentan generar una organización de estudiantes de geografía que involucre estudiantes de la UDELAR, IPA, SERP e IFD, que sería Instituto de Formación Docente.
Su utopía es romper esas chacras que se forman inevitablemente. ¿Y cómo va? ¿Va perdiendo, empatando o ganando?
No, vamos en buen camino. La verdad que sí, llamo, no, en serio, de a poco,
sí.
El tiempo, sí.
Pero hay mucho alambre de púa en esos alambraditos.
Sí, pero los estudiantes estamos por otro camino, ¿no? Decidimos ignorar esos alambres y ir saltándolos.
Ah, buena cosa.
Sí.
Bueno, actualmente es profesor del Liceo de Salinas y del Liceo Pablo Neruda de Atlántida y es parte de la organización del tercer ENEGU que se desarrollará del 15 al 17 de mayo en la ciudad de Río Branco.
Bien, tiene un entusiasmo docente que le sale por los poros, tiene un aspecto demasiado juvenil. ¿Usted es respetado como profesor?
Sumamente respetado.
Se paran los alumnos cuando usted entra en la clase, ¿no? Dicen, hola, che, ¿cómo estás?
Sí, me hablan de che, ¿cómo estás? Sí, cómo no, pero paso la lista, mientras paso la lista se van organizando y cuando me paro, quiero absoluto silencio. Y bueno, y ahí en ese equilibrio entre la firmeza y los juveniles que creo que se logra un lindo clima de trabajo.
Tiene que ser una clase entretenida obligatoriamente.
Sí. Es que si no es entretenida, yo no la paso bien. Y si yo no la paso bien, tampoco soy feliz con lo que hago, ¿no?
Entonces, René Fuentes tiene mucha experiencia docente. Es considerado, en donde él trabaja, que es en la ORT como docente, es considerado uno de los mejores docentes que ha pasado en el tema letras. Y muy querido por los alumnos. Pero ¿cómo es en la clase? ¿Aburrido, entretenido, demasiado exigente?
Creo que sobre todas las cosas pretendo ser coherente con los contenidos que tengo que trabajar, coherente con el programa que tengo que impartir y sobre todas las cosas además exigente. A veces trato, bueno, justamente generar un equilibrio en el desarrollo de la clase.
Y contagiar la pasión de leer,
claro, y sobre todo eso, ¿no? O sea, contagiar con el amor a la escritura, a la comunicación oral y escrita.
Ya.
Si eso no pasa, no importa ningún contenido importante, o sea. Yo creo profundamente eso, esa es mi vida, o sea, ¿por qué no transmitirlo a los demás?
No nos juntamos por ello, pero juntamos a dos buenos docentes. Nos alegramos.
Docentes amigables, pero parecen severos igual, ¿eh?
Lo que dijo al pasar, comparto, contagiar con el amor, absolutamente. Como filosofía pedagógica.
Bien. Se transformó esto en un manual de autoayuda. Contagiar con el amor. Contagiar con el amor. Vamos a ver de qué nos contagiamos en esta charla de Cuba. Ambos recientemente estuvieron en Cuba, como dijimos. Uh-huh. Ambos observaron René Fuentes con la mirada de un cubano que vivió allí buena parte de su vida. Y Juan Carvajal con la visión de un uruguayo joven preocupado, muy preocupado por una cantidad de temas como a muchos jóvenes les preocupan de Cuba, ¿verdad? Uh-huh. La polémica, la discusión que desde acá, desde Uruguay, se hace. Es obvio, ¿qué temas? Sí, pero en Cuba hay libertades, no hay libertades. Sí, no hay libertades, hay partido único, no hay libertad de prensa. Pero la salud como está, y que las escuelas, y hay analfabetos, no hay. Entonces, todas esas discusiones que se arman y se polemizan, uh-huh. Argumentos que se utilizan para silenciar discusiones a veces, argumentos que apenas se expresan, provocan debate. En fin, él fue armado de todas esas ideas, pero fue respetuoso a la situación y la miró, ¿verdad? Su postura fue esa, sí. Mirar la situación en que vivía la gente cubana.
Sí, absolutamente. Bueno, yo llegué con todo ese bagaje de literatura cubana, de la historia de la revolución. Y bueno, cuando uno llega allá, digo que que entran las contradicciones constantemente. Yo paso por el aeropuerto para venir y recién veo frente al aeropuerto que no da la bienvenida a Coca-Cola, por ejemplo. Y bueno, y allá salís del aeropuerto y tenés un cartel del pueblo cubano, 51 años defendiendo el socialismo. Y bueno, y a uno eso le cae simpático de entrada. Después cuando empieza a ver en cada esquina un cartel, ya empieza, bueno, ¿y esto cómo es? Entonces es una contradicción tras otra, por ejemplo.
Está bien. Y con esta primera constatación de Juan Carvajal, nos tenemos que ir al corte. Enseguida volvemos. ¿Con quién estamos?
Estamos con Juan Carvajal y René Fuentes, derribando mitos sobre Cuba.
¿Modo de comunicarse?
Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, si no, SMS al 095-000-810.
Enseguida volvemos. Señoras, señores, estamos en 2030 con esta musiquilla cubana. Fernando Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Juan Carvajal y René Fuentes.
¿Qué estamos escuchando, Juan?
Cuéntame de la charanga habanera. Era el tema que cuando estuve por allá se escuchaba en cada esquina y bueno, inevitable no traerlo cuando me pidieron que trajera un tema de selección. Y bueno, esto es lo que escuchan los jóvenes cubanos hoy. Guste o no nos guste, sea revolucionario o no, esto es lo que se escucha en las calles de Cuba.
Ajá, ¿y la letra qué es lo que dice?
Habla sobre las diferencias de una novia que se le fue a vivir a Miami y dice, cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Y empieza a decir todo lo que extraña a ella de Cuba, ¿no? Y bueno, y
reivindica estar en Cuba.
Y reivindica, y por sobre todo es algo que yo vi en los jóvenes, que no, yo pensé que iba a encontrar mucha gente, que se iban a querer ir. No, con criticándola, con todas las carencias que puedan tener, pero queriendo vivir en Cuba, dice, y yo aquí gozando en La Habana, dice en una parte. Y bueno, yo creo que eso es también lo que sienten muchos jóvenes, ¿no?
Estoy mirando la filmación de esa canción, el video, sí. Y realmente el aspecto de estos muchachos, da la impresión de que están disfrutando abiertamente de la situación. Sí. René, usted que es un hombre que le gusta mucho la música, vio una Cuba musical muy desarrollada.
Sí, muy intensamente desarrollada. De hecho, vine con el convencimiento que el Estado Mayor de Libertad en las Artes en Cuba pasa por la música y las artes plásticas, pero sobre todo por la música.
¿Libertad en qué sentido?
Claro, ritmo, claro, por ejemplo, el ritmo, es decir, sigue el son, la guaracha, la salsa, pero también hay reggaetón cubano y muy bueno. También hay hip hop cubano y muy bueno. Y hay una mezcla enorme, fenomenal de música, es decir, que yo me vine muy impresionado. Y sobre todo por los contenidos de las letras. O sea, buena música y muy buena letra. O sea, creo que las letras del espectro musical cubano responde a todos los intereses, incluso a todas las variantes ideológicas que hay dentro de Cuba.
Las variantes ideológicas,
sí. Y eso para mí fue estéticamente, bueno, muy saludable, ¿no? O sea, las artes están dando cuenta de todo lo que ocurre en Cuba y de todos los puntos de vista posibles. Eso me pareció muy bueno.
¿Y en su especialidad, que son las letras, no vio ese clima?
Sí, pero menos. No me sorprendió mucho. O sea, de hecho, debo aclarar lo siguiente. Compré muchos libros en Cuba. De hecho, traje alrededor de 60 libros. Son muy baratos. Los libros en Cuba, y he ido leyendo algunos, no todos, he leído gente ya que conocía de antes, otros jóvenes, pero siempre creo mucho en la intuición, sobre todo a la hora de elegir qué consumir, en el mejor sentido del término, en arte, ¿no? Y bueno, de lo que he ido leyendo literatura, más me atrajo la música, por lejos, más me conmovió la música. El pleno deleite estético primero lo encontré en la música, ¿no?
Juan, cuando usted llega a La Habana, ¿es visto como un turista por la gente, por los cubanos que están ahí en la vuelta?
Sí, más o menos. Porque yo tenía la ayuda de que yo fui, todo el tiempo estaba con amigos que están estudiando en Cuba. Están estudiando uno medicina, otro educación física. Entonces, como que ellos me ayudaron, me hicieron el camino fácil de intentar mimetizarme con el cubano, pero me costó más de lo que yo pensaba. Yo he estado viajando por Brasil, Argentina, Bolivia. Bueno, en Bolivia me costó también, pero en Cuba, siendo igual la gente no tan diferente a uno, costaba mimetizarse hasta en la ropa que usan. Era uno turista, ya enseguida decía, che, pásame un mate. Enseguida sentías esos comentarios por la calle.
¿Y hay una barrera con el turista para algunos temas, para algunas situaciones, en cuanto a conversar?
No la sentí. Quizás hay un cierto asedio de que te, sobre todo cuando caminas por los lugares turísticos, no lo sentí como se ve desde acá, que puede ser desde mujeres que se quieren tirar. No, asedio de todo el mundo.
Aclaremos, acá se conoce el término jinetera y se refiere sobre todo a la prostitución vinculada al turismo. Pero usted le da un concepto mucho más amplio.
Sí, yo no lo sentí, la jinetera, sino jineteros en general.
Sí.
Querían hacerse amigos simplemente como para, es como un guía de turismo informal, donde ellos te paseaban por los lugares de Cuba y vos lo vas invitando con tragos y ciertas cosas. Y constantemente había gente en ese rol de querer hacerse amigo, pero salías de los lugares turísticos e incluso con esa gente podías hablar libremente lo que sea. Lo que sí sentí era que muchas veces miraban para, cuando se hablaba de ciertos temas, miraban para el costado a ver quién estaba escuchando, y eso me chocaba un poco.
De ciertos temas, por ejemplo, políticos,
claramente.
Aclaremos un poco más este tema de los jineteros, porque en la literatura cubana, lo que uno, por ejemplo, uno lee a Daniel Chavarría y se hace el gran escritor uruguayo que está en Cuba, uno se hace la idea de que, bueno, jineteras son esto, las prostitutas. Usted amplía el concepto, dice que es la gente que hace una especie de guía de turismo informal a cambio de favores, dinero, lo que sea.
Exacto.
Que es perseguida además por la seguridad cubana.
Sí, es perseguida. Y conocí algunos jineteros que eran amigos de los uruguayos que estaban allá, que se habían hecho amigos, ¿no?, con el correr del tiempo, y que le anotan en un carnecito cuando lo agarran en su acción de jinetero.
Como asedio al turista.
Asedio al turista. Y a la tercera vez hay uno que le dicen el carbonero, que porque anda con un gorrito de Peñarol que le regalaron los uruguayos.
No me desprestigia Peñarol, sí.
que creo que a la tercera o cuarta vez que lo agarraron, lo obligaron a trabajar. Ese era su castigo.
Wow,
tenía que cumplir una pena en determinado trabajo.
Fue cortar caña, ¿qué hizo? Qué terrible.
No sé, pero era un empleo del sector servicio, no sé.
René, usted apenas lo ve la gente en Cuba, usted es cubano de punta a punta.
Vos sabés que no. Pensé que muy
dolorosamente. Muy blanquito es usted.
Sí, dolorosamente. Sucede lo siguiente, yo viví en Cuba 26 años, en la medida que no pude volver a Cuba y he vivido acá 14 años, soy ciudadano legal hace más de 8 años, no recuerdo ya cuando tuve la ciudadanía.
¿Es un uruguayo cubano a esta altura?
Sí, yo digo que soy cubayo, definición, o sea, de nacionalidad cubana, nacionalidad cultural y sanguínea para siempre uruguaya. Yo no me voy a separar nunca de este país. De ningún modo, primero por mi hija y por mi visión de la literatura. O sea que no hay manera de separar ya en mi vida un lugar y otro. Pero bueno, en definitiva, en los hechos, numéricamente viví 26 años en Cuba, 14 ya en el Uruguay. Tengo la contradicción que salgo con un pasaporte cubano, como ciudadano cubano, pero puedo visitar Cuba con un máximo de 30 días. Voy a salir con el pasaporte cubano de Uruguay, y Uruguay me dice, no, usted para salir de aquí tiene que salir con el uruguayo. Salgo con el pasaporte uruguayo, que es con el que, a propósito, he conocido todos los países que conozco. Llego a Panamá, y bueno, ahí me dice, no, tiene que embarcar con el cubano. Entro a Cuba con el cubano. Pero cuando salgo de Cuba otra vez y llego a Panamá, me dice, no, presente el uruguayo, porque con el cubano acá no se lo deja entrar. Entonces, bueno, ya en la decisión de un viaje de ida y vuelta tuve que utilizar los dos pasaportes indefectiblemente, porque con uno no podía salir del Uruguay, con otro no podía entrar a Cuba, y con el otro, o sea, con el primero tampoco podría entrar en Panamá. No se puede entrar a Panamá con pasaporte cubano, lo cual es un acto importante de discriminación, ¿no? O sea, yo tenía los dos pasaportes, los dos habilitados, y digo, ¿por qué no puedo entrar con el pasaporte mío cubano a Cuba, a Panamá? No podía. Tampoco pude entrar a Cuba con el pasaporte uruguayo, tenía que viajar con el pasaporte cubano, que saqué especialmente para viajar a Cuba. En fin, que es una trama muy difícil la de los pasaportes, ¿no?
Un tanto esquizofrénico el tema de los pasaportes. Sí, sí. Pero ¿cómo era mirado por la gente apenas llegó?
Y
porque
allá...
Aclaremos que usted contrató desde aquí automóvil...
Sí.
Cosa que
y hotel,
claro.
Un cubano no sí, y algo muy particular, que de hecho para mí fue muy importante, para mi esposa y para mí fue muy importante, o sea, poder hacer el viaje con nuestra hija y encontrarnos ya con mi hijo de mi primer matrimonio y con mi madre, que fueron a los mismos hoteles que nosotros, durmieron en la misma habitación que mi hija, o ellos en una habitación, nosotros, pero compartimos buena parte del viaje, ¿no?
Ah, pero puede un cubano, sí puede.
Sí, sí, ya
desde
puede.
Hace poco tiempo
sí,
pueden.
Sí, sí, pueden. Si pagás, accedes. No. Que para mí eso es de lo más positivo. O sea, yo creo que si las aperturas que hay, digamos, en cuanto al usufructo de los bienes turísticos también fuese, digamos, en otros niveles de consumo, bueno, pues sería mucho mejor, ¿no? O sea, sería más... verdaderamente lógico dentro de la situación de los cubanos que viven dentro, bueno, ganen más, disfruten más del propio país donde viven.
¿Lo reconocían como cubano o no?
La verdad que inicialmente no. Solamente hubo un reconocimiento malo, que es en la aduana, cuando entras, que si sos cubano, contradictoriamente entras con menos cantidad de equipaje. Si sos extranjero, puedes llevar todo el equipaje que quieran. Los cubanos, hay una canción de un gran músico cubano, muy patriota además, Cándido Fabré, que está en la web, la pueden encontrar, que habla, bueno, de la situación de los aeropuertos en Cuba, que es una de las cosas que yo creo que Cuba debería mejorar, ¿no? El tratamiento migratorio con los cubanos que visitan el país, que traigan lo que quieran, si es para ayudar a la familia, a los amigos, a todas las personas que uno encuentra.
Bien, tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos, Marechal?
Estamos con Juan Carvajal y René Fuentes.
Estamos teniendo imágenes de la vida en Cuba, que estos dos visitantes, uno cubano, uruguayo, y otro uruguayo, hace poco estuvieron, y bueno, nos están dando su visión de estas cosas. Señoras y señores, Marechal, ¿con quién estamos?
Estamos con René Fuentes y Juan Carvajal, hablando de Cuba, de los sones cubanos, hace un rato. Y si quieren, recuerdo las vías de comunicación, que pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, SMS a 095-000-810, y vamos a recordar la web también, que es www.2030.org, 2000 con letra, 30 con número, y ahí incluso pueden encontrar artículos de un artículo de Juan Carvajal, que nos mandó muy interesante, que habla sobre Cuba y su experiencia vivida allí.
Y también René Fuentes.
Un capítulo del libro de crónicas del viaje que hice a Cuba, que bueno, ya lo llevo por la mitad. Tuve que cortarlo por otros libros en el medio, pero ya lo retomo.
Muy bien, así que le recomendamos entrar a la página web y leer ambas cosas. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué tema musical escuchamos, René?
Fuera, uno de los de las composiciones del disco Catalejo, una maravilla de disco además, y recuerdo que lo escuché por primera vez en el Morro, en Santiago de Cuba, es decir, luego de un almuerzo, una excursión que estaba haciendo en ese momento con unos argentinos y unos italianos. Vendían el disco y la guía dijo, no, compren este disco, y me quedé un poco así la suspicacia, pa, ¿por qué quiere? Bueno, es una guía. Le dije, bueno, ponelo ahí en el ómnibus y así lo vamos escuchando. Fue una fascinación escuchar a Buena Fe, el dúo Buena Fe, y después, bueno, en la medida que escuché este disco, busqué los otros y los sigo musicalmente, y me parecen, estoy muy orgulloso de estos jóvenes cubanos que viven en Cuba. Es una música tan buena en todos los sentidos, por los contenidos de sus canciones, muy sensibles a la realidad cubana, con mucha honestidad. valor y compromiso con el destino de Cuba, dentro de Cuba. Y nada, sentí que si yo, que vivo fuera de Cuba, escribiera una canción, me gustaría que fuese también esa. O sea, con lo cual me alegró doble, porque reúne un sentir mucho mayor, ¿no? Es decir, y sobre todo por la juventud que tienen y la capacidad de reunión que tienen en Cuba y fuera de Cuba. De hecho, Buena Fe fue a Estados Unidos, creo que, si mal no recuerdo, fue el Canal 41 en Miami con Carlos Otero, gran conductor cubano que también emigró hacia Estados Unidos. Y tuvieron un recital donde hubo un encuentro de todas las cubanías que están en Miami, por ejemplo. Y en La Habana sucede lo mismo, o sea, reúnen multitudes. Eso es lo que me parece aún más maravilloso de ellos, ¿no?
Vamos a empezar a escuchar a Buena Fe. Juan Carvajal, creo que es más o menos conocido por el público que escucha 2030, que primero, cuando uno mira los índices de desarrollo humano, Cuba está muy bien ubicada a nivel general en varios aspectos. Por ejemplo, en la parte de salud, es considerada que tiene un buen desarrollo, de los mejores de América Latina. Por ejemplo, en la parte de alfabetización, no existen, en la práctica no existe el analfabetismo. También en otros índices de desarrollo humano, en la educación en general, es muy bien considerada Cuba. Por otra parte, a todos nos consta la situación no demasiado próspera de los hogares cubanos, más bien de escasez. ¿Esto es igual en La Habana y en el resto de Cuba? ¿Es más notorio en La Habana? ¿Cómo viven en cuanto a las necesidades materiales los cubanos?
Bueno, La Habana es una ciudad de 3 millones de habitantes. Y llama la atención en la seguridad, para empezar, algo que a mí me choca, la seguridad que uno siente al caminar en barrios que uno a priori diría que se sentiría inseguro. En barrios similares aquí
no lo roban, no lo asaltan,
para nada, ni siquiera ese asedio que uno siente a veces en los lugares turísticos lo siente en esos barrios. El cubano está cantando en la calle con los amigos, se siente una tranquilidad. Eso por un lado, para lo que es una ciudad latinoamericana, como hay otras ciudades latinoamericanas de esos tamaños no muy lejos. Yo estuve en México y es lo opuesto, bueno, ni que hablar en Ciudad de México, ¿no? Pero
bueno, en Montevideo, ¿no?
Y en Montevideo.
Comparemos Montevideo con esa situación. En Montevideo la gente sale muy inquieta, ¿no?
Eso para comparar una ciudad de 3 millones de habitantes.
Discúlpeme, ¿no? Pero ¿qué impresión tiene? ¿Eso es por represión o por educación de la gente? ¿Es porque le pegaron un garrotazo en la cabeza al delincuente? O porque
la impresión que a uno le da que es por educación, pero después uno hablando quizás con el cubano empieza a conocer las represalias que hay si le roba a un turista. También, por ejemplo, mis amigos, cuando yo al principio me tiraba en la calle a cruzar, decía, me decían, vos negro, pero cuídate. Igual no te cuides mucho porque en realidad nadie puede chocarte a ti, porque si no se les va a complicar realmente. Porque chocar a un turista en la calle también... cosas similares... Viví en Canadá, como que no hay papeles en la calle, y después descubrís que son multadas la gente si se ve tirando un papel a la calle, ¿no?
Ajá, pero ¿vio miedo en la gente?
¿Miedo?
Mira, si viene la policía.
No, a mí no. Yo el miedo que vi es ese miedo al que puede estar escuchando. Ese es el miedo.
Al buchón,
sí, constantemente, al chivator, como le dicen.
Chivato.
El chivato. Ese es el miedo que vi. El chivato que lo puede chivatear de que está hablando con un turista, que está diciendo determinada cosa, que supongo, porque yo no viví la época de la dictadura, pero no, yo no... Nunca había, yo acá hablo libremente de cualquier tema y allá lo hago de la misma forma, y a veces sentía que miraban para el costado. En ese sentido, eso me llamó un poco la atención, pero no es miedo al policía.
René, el aspecto de seguridad coincide.
Sí, no, yo coincido en una parte con eso, ¿no? Yo coincido que efectivamente, yo también conozco varios países, también México, no sé, en Latinoamérica conozco varios. Efectivamente, y conozco Cuba, la Cuba en que me fui. De hecho, la última Cuba donde fui, está uno de mis libros, me robaron todo, o sea, de mi casa me robaron todo, entraron, me robaron todo. Esta vez que fui a Cuba, de hecho, me sorprendió mucho, vi mucha más seguridad. Pero yo creo que hay dos elementos que inciden en esa seguridad, ¿no? Por un lado, digamos, sí, efectivamente, el pueblo cubano es un pueblo, digamos, con un nivel cultural elevadísimo, con una conciencia, digamos, también económica de lo que le aporta el turista. O sea, robarle a un turista, además de que es penalizado por el Estado, además que es perseguido por el Estado, además que es reprimido por el Estado, el cubano común sabe que robarle a un turista se está robando también a sí mismo. Uh-huh. Yo lo digo en broma, pero también lo digo muy en serio. Yo creo que para opinar de Cuba hay que ir a Cuba. Con valor hay que ir a Cuba, a ver qué pasa en Cuba. Ahora bien, uh-huh. Hay una realidad en eso. La realidad del cubano común no es la misma realidad, por supuesto, que la que vive un extranjero, la que vive un cubano que está en la élite del Estado cubano. Eso es innegable, eso no puede negar nadie, porque eso lo ves en las calles. El tema de la seguridad en Cuba, bueno, yo creo que en parte tiene los dos condimentos. Por un lado, el grado, digamos, de responsabilidad social que tiene la sociedad con el pueblo, con la estructura social, y por otro lado, las estructuras sociales que hay que tiene un valor coercitivo, represivo, sobre quién delinque o quién atraca o atraca a un turista. Eso es evidente, ¿no? Desde mi punto de vista.
Uno llega a Montevideo, de cualquier parte, y pese a que Uruguay es uno de los países con mejor distribución interna, enseguida nota barrios diferentes. Acá viven pobres, acá vive clase media baja, acá vive clase media, acá vive la clase alta. Eso se nota. En La Habana.
Sí, en La Habana.
¿Se notan diferencias sociales?
Sí, claro que sí, evidentemente.
¿Quiénes son los ricos?
A ver, vamos a aclarar algo que es importante, porque estamos hablando de Cuba es un país que dentro de Cuba hay 11.400.000 y tantos habitantes, ¿no? La Habana es una ciudad de casi 3 millones de habitantes, o sea, es muy grande La Habana. Y La Habana tiene zonas muy empobrecidas y tiene zonas, digamos, muy enriquecidas. Vas a la zona, por ejemplo, de Miramar, Reparto Flores, toda la zona de playa donde están los grandes hoteles. Bueno, es una zona, digamos, más próspera, evidentemente, porque está el circuito turístico, digamos, sobre todo la parte hotelera de los hoteles más encumbrados, ¿no? De mayor cantidad de estrellas. También una parte restaurada de La Habana Vieja, pero en la misma Habana Vieja había zonas de pobreza, otras zonas, yo qué sé, el Cerro, Luyanó.
Zonas de pobreza, no
arquitectónicamente, claro, sino separemos socialmente. Un término, sí. O sea, una cosa es pobreza y la otra es miseria. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, yo recorrí, tengo para decirlo así, con todo orgullo y dolor, las dos cosas, porque unas partes y por algunas cosas sentí mucho orgullo, en otras mucho dolor. Recorrí dos veces Cuba en este viaje, ¿no? Porque quería realmente reencontrarme con Cuba a fondo. Y vi en muchas zonas pobreza y vi en otras zonas menos riqueza. Creo que hay más pobreza generalizada que riqueza, lo cual es lógico. Por lo menos en mi estructura de pensamiento, lo que creo de Cuba, del gobierno de Cuba. Y en otra parte sí vi, digamos, zonas donde hay un poder adquisitivo y construcciones y tiendas y demás que tienen riqueza. Aún así, perdón, hasta en los en las tiendas más grandes de Cuba percibís un límite económico. O sea, la infraestructura edilicia puede ser muy grande, muy linda, pero el nivel adquisitivo de lo que se llega a comprar y la calidad de lo que se va a comprar no es comparable con otras zonas.
Tenemos que ir al corte, enseguida volvemos.
Tiempo sin beber,
pa' usted.
Siempre me pasa igual, cuando me doy el primero, ya no me puedo aguantar.
2030, señoras y señores, Marichal.
Estamos con Juan Carvajal y René Fuentes. Ahora estábamos escuchando el tema Fuerza de Voluntad de los Faquires, elegido por el señor Juan Carvajal. nos va a contar por qué.
Bueno, lo elegí porque es un tema que nos gusta mucho con los amigos que cantamos generalmente en balizas. Uh-huh. Y estando en...
Ah, claro, usted tenía aspecto de ir para esa zona.
Sí, sí. Sí, sí.
Como Polonia, de vez en cuando.
Me vende la facha. y bueno, y estando allá, una noche salimos con la barra de amigos en Santa Clara, con un amigo que está estudiando medicina, ya está en quinto año. Y entramos a un lugar que se llama El Menjunje, que es un bolichito abierto, de mal aspecto por afuera. Y cuando entramos estaban tocando unos viejos. ¿Quiénes son? Los faquires. Y no podía creerlo, que estuvieran ahí, pero viejo, viejo. Y estaban ahí con un...
No diga la edad para no ofender a nadie.
Con una
¿qué será para este chiquillo viejo?
Ojalá, no, pero viejo
en Cuba, ¿eh?
Sí, pero ojalá yo llegara a esa edad y pudiera trabajar y bailar y cantar como estaban esa gente, la verdad. Fue una de esas alegrías y en el mismo baile había jóvenes y también había veteranos bailando el son.
Cuando uno, como le decía sí. a René hace un ratito, cuando uno llega a Montevideo, más allá de que en Uruguay la distribución es mejor que en otros países de América Latina, se notan las diferencias sociales claramente. En La Habana y en el resto de Cuba, ¿usted qué notó?
Uno nota una mayor pobreza que aquí, ¿verdad? Sobre todo en las cosas chiquitas. Pero que a uno que es balicero a priori no me afectan realmente. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, el hecho de bañarse con balde, tener que calentarse el agua para bañarse en pleno barrio vedado,
que es un barrio residencial.
Es un barrio como si fuera Positos, ¿verdad? Muy cerca de la costa, muy cerca de donde están los grandes hoteles y de hecho La Habana Libre y el Hotel Nacional están en el vedado. Y en pleno barrio vedado, a 6 cuadras de esos lugares, la gente, yo me quedé en una casa que se bañaban con balde. Y bueno, y eso...
Como sucede aquí en campaña, en algunos lugares, ¿verdad?
Como sucede en campaña, y lo he hecho, sí, efectivamente. Y eso llama la atención, porque es gente que la casa, que no lo... El poder del capital no lo ha desplazado a esos lugares todavía. Entonces, ahí es que... Si bien hay barrio... No está tan territorializada la pobreza y la riqueza, si bien la hay, porque el dueño de la casa sigue siendo... Y para desplazar a esa gente, no es fácil desplazarlo de esos lugares. Y la gente... Se sigue mezclando las clases sociales.
Yo pienso que sí hay clases sociales. Es decir, de hecho, yo creo que si Cuba mejora, si la situación de Cuba mejorara, más diferencia de clases sociales generaría. Hay un tema, o sea, yo he meditado mucho, profundamente, sobre todo lo que ocurre en Cuba, y a propósito del viaje, de hecho, no para escribir por eso, por parte de un proceso de meditación. Yo creo que parte de lo que podría ocurrir en el caso de que Cuba mejorara, también traería como consecuencia, mejorara quiero decir que tuviese mayor apertura política, mayor posibilidad económica, mayor posibilidad de consumo cubano, mayor libertad de expresión. O sea, todo lo que el propio cubano que vive dentro espera, no olvidemos eso, el propio cubano que vive dentro espera, si Cuba realiza todos los cambios, también generaría muchas diferencias sociales, aún más de las que ya existen. Y que existieron siempre en menor o menor grado, pero yo creo que ahora sí es evidente, no es lo mismo. Esperar una parada frente, yo qué sé, al hotel, un hotel Meliá, que vas a ver el hotel Meliá, los autos que pasen, más que esperarla, digamos, en Jaimanita, en una calle de Jaimanita, sin estar cerca de la Marina Hemingway, por decir un ejemplo. No es lo mismo entrar a Camagüey a oscuras, ¿sí? O recorrer el malecón de ahora, digamos, que está iluminado, pero muy discretamente, que llegar, digamos, a un pueblo, supongamos, a Yaguajay, digamos, de noche. O sea, hay diferencias.
Ahora, las diferencias tienen que reflejar diferencias de ingresos.
Por supuesto.
¿De dónde sale la diferencia de ingresos?
Y porque hay diferencias en el poder adquisitivo de los cubanos, como en todas partes del mundo. Pero en Cuba hay algo que es contradictorio. Para mí esto es lo diferente de otras partes del mundo. En Cuba, digamos, las personas...
No ganan parecido.
De hecho, por ejemplo, eso es un tema que es importante. De hecho, yo pensaba, ojalá en el Uruguay no ocurra eso nunca, ¿no? Que todo el mundo llegue a ser empleado público, aunque es la aspiración de tanta gente, ¿no? No de todos, por suerte. Pero, digamos, como la mayoría son funcionarios públicos, hay menos emprendimiento privado, se cobra con el dinero, la moneda nacional que la pone el Estado, ¿no? El Estado regula el uso de la moneda con que se paga, ¿no? Entonces, ahí están los pesos comunes, que el cambio más o menos, cuando salía era 25 a 1, o sea, 25 pesos cubanos comunes, y uno el peso cubano convertible, el CUC, ¿no? O el CUC, como le dicen los cubanos. Y si venís de fuera o te mandan, bueno, lleva euros, ni siquiera dólares, euros, porque no tiene penalización. El dólar sí tiene un 20% de penalización. O sea que el que va tiene que andar por lo menos con dos monedas. Y el que vive dentro, si puede y le va bien, anda con tres. Pero si va a comprar algo, aceite, jabón, shampoo, es decir, algún elemento de la vida cotidiana, en una diplotienda o unas cadecas, como le llaman, ahora le llaman cadecas, no diplotienda, un término más arcaico, tiene que cambiar del sueldo que gana, que un sueldo en cubano no pasa los $30, el promedio es de 20 a $30, un profesional, un médico, gana alrededor de 20, de 20 y pico de dólares a $30, cambiarlo a estos pesos convertibles y de ahí sacar. Entonces, por eso el cubano tiene el sueldo más lo que va arreglando, más los inventos, más lo que va negociando. Y eso es lo peor que yo sigo encontrando en Cuba. O sea, que siempre el esfuerzo de vivir te lleva a un medio camino donde trabajás para el Estado, pero también resolvés, negociás, delinquís.
Resolvés, un término que utilizó, que acá en Uruguay se entiende de manera muy sana. Resolver es, bueno, solucionar bien un problema. Resolver tiene otro significado, pero ahí lo vamos en el otro bloque.
¡Sabroso! ¡Anda!
Le pido a Dios, fuerza de voluntad, le pido a Dios. Hubre estar mucho tiempo sin beber,
a usted
siempre me pasa igual. Cuando me doy el primero, ya no me puedo aguantar. El segundo es más sabroso y el tercero es delicioso.
Como si estuviéramos congelados en el tiempo. Parece como si no nos interesara nada.
La esperanza de nuestro pueblo, escuadrón.
Yo creo que nuestro pueblo necesita de comenzar.
Con mucho amor para todos mis hermanos. Prófugo. Yo, yo. Vuelvo a mí justo cuando la necesidad me abraza. Entre una gran decadencia que el sistema disfraza. Mi verbo toma forma y a la poesía se engancha. Fluye mi espíritu e inmortalizo mis palabras. De nuevo me transformo en la voz de una gran masa. Acéfala, vacía, que en silencio se desplaza. Se cansaron de llorar.
Señoras y señores, estamos haciendo una excursión por Cuba desde 2030. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Juan Carvajal y René Fuentes, resolviendo, por lo menos hablando de resoluciones, pero no en un sentido bueno, sino más bien un poco negativo. También hablando sobre el peso cubano y el peso convertible cubano, que me parece que estaría interesante hablar de cuánto sale eso, porque hablamos solamente del valor,
sí,
de ahí.
En el cambio es 25 pesos cubanos comunes de trabajo, los grandes pesos cubanos siempre, o sea, quiero decir, por la historia del peso cubano en la historia de la República de Cuba, o los nuevos pesos cubanos que se pusieron, y los pesos convertibles, que en broma muchos cubanos dicen que parecen billetes de monopolio, o sea, porque, no sé, es una moneda muy muy sencilla, muy precaria, solamente tiene un valor interno, ¿no?
Y más o menos es un dólar, un peso convertible.
No, cero, no. O sea, 80 centavos dólar, un peso convertible.
Ahí está.
¿Sí? 1,20 euros, o sea, por un euro te dan un peso convertible y 20 centavos, más o menos la conversión con la moneda extranjera.
Vamos a decir algo medio crudo, pero ustedes me dirán hasta qué punto es así. La cúpula o la gente más importante del Partido Comunista, el único partido político de Cuba, los militares, que tienen mucho peso, la parte de defensa tiene mucho peso en Cuba, de mayor grado, viven naturalmente mejor, y eso todo el mundo lo sabe en Cuba.
Sí.
Y la otra, ¿es así? ¿Se sabe en Cuba eso?
Sí.
Sí.
Y la otra inmensa mayoría de la gente no vive de esos ingresos minúsculos que tiene por algún trabajo bien mal pago, por cierto, sino que trata de solucionar de otras maneras, con algo que acá podríamos llamarlo, sin pelos en la lengua, es decir, un proceso de pequeñas corrupciones que va enredando a toda la sociedad cubana.
Claro, eso es lo más...
Ese es el término que estuvimos utilizando, que fue...
Resolver.
¿Qué es resolver?
La resolvedera, como dicen los cubanos.
La resolvedera, ¿qué es eso?
La resolvedera es una especie de corrupción que tienen en la interna, en la chiquita, que cada uno en el trabajo donde está resuelve. Por ejemplo, el que trabaja en una fábrica de azúcar, sabes que tenés que ir a hablar con él para sacar un poco de azúcar más para tu casa. Y el que resuelve en un lugar turístico va a resolver con divisa. Por lo tanto, como decía René, que si el sueldo promedio es de $30, $30 quizás hace que resuelve con divisas, lo hace en 2-3 días o menos quizás. Entonces ahí es donde se empiezan a formar las clases sociales diferenciadas. Es que creo que esto es mayor que incluso con los ingresos del partido, que yo eso no me animo a hablar de los dirigentes del partido porque no lo vi realmente. Sé que se denunciaba por algunos lados. Lo que sí estaba generalizado era el tema de que todo el mundo resolvía, y yo explicaba, pero ¿por qué es diferente ese almacén al que está al lado? Y bueno, pues son distintos proyectos y ese proyecto es en divisas. Entonces, ¿y por qué alguien prefiere hacerlo en divisas y no en moneda nacional? Porque están... Hay un almacén que es divisa y el de al lado es de moneda nacional. Y es por eso, porque si está con ese almacén puede resolver de alguna manera. Sí. Esto es bastante generalizado. Y por ejemplo, yo lo digo, yo me quedé en una casa ilegal, ¿no? Claro, las casas legales para cuidar al turista, también está eso. Y a uno le choca mucho no poder quedarse en una casa de una amiga que tenía ahí. Pero también...
¿Cómo no poder quedarse? ¿Si lo invitaba no puede quedarse?
No, legalmente tiene que haber toda una carta de invitación porque puede estar negociando con su casa. Una casa más o menos para alquilar sale $25 y quedarse en una casa de forma ilegal te cuesta $10. Claro, yo, en realidad no me estaba invitando. Yo estaba, si bien era un trato muy ameno, en realidad yo pagaba también.
¿Usted resolvió?
Y ahí yo resolví. es feo, pero yo... Yo, claro, era bastante menor. Y lo mismo que el taxi. El taxi para llevarte al aeropuerto de vuelta sale $30, algo así. Y hay músicos que dicen, bueno, yo tengo un carro y te llevo por $10. Y uno termina aceptando, entrando en esa, pero bueno, más allá desde donde yo lo miro y lo mal que estuve yo, lo veo también en que ellos, en los $30 que ganan ellos por mes, con tres viajes por noche, tres viajes en tres días distintos, ya hicieron la... Entonces ahí se empiezan a generar las clases sociales, porque si alguien no resuelve por otro lado, se queda solamente con el ingreso de moneda nacional.
Sí, yo quería decir una cosa que es importante y fue de las cosas que yo creo que me generó este viaje. O sea, yo creo que es suficiente lo que se le ha pedido a Cuba, también los cubanos somos los primeros responsables de eso, decirle, bueno, mira, acá tiene que ser todo igual. En la medida que Cuba tenga un tratamiento igualitario para todos sus ciudadanos, siempre va a ser un país con un sistema, digamos, arcaico, represivo y denigrante, digamos, de la inteligencia humana. Ese es mi criterio profundo de esto. O sea, yo veo bien que en Cuba haya diferencias. Y al revés, insisto, si Cuba mejora, se van a ampliar más las diferencias. Ahora, lo que yo veo injusto es el camino de cómo se accede a determinados recursos que marcan el estándar de vida que busca toda persona tener, ¿no?
No por capacidad, inteligencia.
Claro, exactamente. Entonces, eso es lo que yo creo que debería mejorarse, cambiarse, más que mejorarse, cambiarse, generarse, digamos, otra correlación de esfuerzo, sacrificio, aporte a la sociedad, es decir, ganancia, generar ganancia a la sociedad, no solamente una ganancia simbólica, sino real, verdadera, ingresos verdaderos a la sociedad, y que la sociedad no tenga que tener ese doble papel de mantener al cubano, pero también mantener el robo, la malversación, es decir, toda una serie de fenómenos que se dan en la medida que por el camino, digamos, abierto, legal, es decir, que cualquier ciudadano, trabajador de un país, podría continuar, bueno, ahí se hace muy difícil. Eso es lo que yo creo que debería cambiar. Pero
Aunque esto signifique, por ejemplo, que aparezca la miseria, aparezcan asentamientos, aparezcan...
Claro, bueno, ahí está. Podría suceder o podría ser que algunos rubros, digamos, tuviesen siempre el apoyo del Estado, si por otro lado dejar digamos, oxigenar un poco la sociedad, que efectivamente las personas más emprendedoras, las personas que quieran rendir un poco más para vivir un poco mejor y que tengan las condiciones para hacerlo sin en el país y sin delinquir, sin estar contra la ley, puedan lograrlo. Para mí sería, digamos, y de hecho es la profunda aspiración de buena parte de los cubanos, ¿eh?
Yo quiero marcar una diferencia con René, porque yo, para mí no hay sociedad que mejore si se amplían las diferencias sociales. Yo tengo críticas para hacerle al Estado cubano, pero críticas principalmente que van por el unipartidismo, por el no poder tener una organización política que difiera, pero no en la socialización del subdesarrollo, que es lo que yo siento que vi en un país que vive tantos años de bloqueo, ¿verdad? Y que realmente logra satisfacer la necesidad de base, como ha hablado, de tanta gente.
Usted habló de bloqueo, esa palabra que es una especie de...
No, porque no nos podemos olvidar de eso también.
Explique por qué, porque el bloqueo, digamos, ha sido históricamente en Cuba, ha pasado por diferentes etapas. De un bloqueo en principio un poco laxo, en el año 60, digamos, no era muy enérgico, después se volvió más enérgico en algún otro momento. Ahora está un poco más laxo. Se permite, por ejemplo, que entren norteamericanos, que entren remesas. Cuba, naturalmente, negocia muchísimo con China, con Rusia, con Venezuela.
Con Uruguay.
Si tenía una dependencia tremenda Cuba, no era de Estados Unidos, era de la Unión Soviética, ¿no?
Sí, incluso, no, estoy de acuerdo, creo que se está alivianando eso. Incluso creo que el problema hoy en día de Cuba es buscar un producto de exportación realmente que le genere entrada de divisas, ¿verdad? Y creo que está volviendo a apostar a la caña que había dejado de usar para tratar de sustentarse agrícolamente y que está volviendo la caña como forma de que entren divisas al país por otro lado.
Pero el bloqueo está presente en la cabeza de los cubanos porque se habla políticamente, sigue bloqueo, pero ¿está presente? ¿Al cubano le importa o simplemente lo ve como una disculpa para que no haya alguna apertura política?
Se ve, sí, está presente. Está igual esa duda que vos haces, yo la hacía permanentemente, también la preguntaba, porque ves comercio con Venezuela y tampoco querés entrar a decir el bloqueo como un gran cuco, pero está presente y bueno, y lo cierto es que permanece también, sobre todo con el comercio con Estados Unidos, que sería el principal...
Ajá. No hay McDonald's.
No.
Está libre de McDonald's, Cuba.
Ni Coca-Cola, está tu cola.
No, pero quería hacer una puntualización sobre lo que él dijo. Yo tampoco creo que el destino de Cuba en ningún país sea el empobrecimiento. Generar el extremo de entre las clases sociales. Pero sí creo que en el caso de Cuba, es decir, que es un país que tiene muchos indicadores de la seguridad social, digamos, establecidos, podría aspirar un poco más. Al revés, yo creo que Cuba sí tiene las condiciones, en la medida que tiene un país alfabetizado, que tiene, digamos, un médico de familia por cuadra prácticamente, así que tiene muchas cosas que siempre son conocidas como los grandes valores de la revolución cubana y de la sociedad cubana generada por la revolución.
Sería bueno incluso mencionar, ya que hablamos de los médicos, la importancia que ha tenido la parte solidaria de Cuba en cuanto a los médicos. En Haití en este momento está lleno de médicos cubanos, que es el país que más médicos ha dado. Acá en Uruguay. El hospital de ojos fue hecho por...
Mis hermanas son médicas y las dos han tenido varias misiones fuera.
O sea, usted dice, con ese
con eso, ¿por qué no? Cultural, ¿por qué no? Ahí va. O sea, yo creo que al revés, es decir, el tema, yo creo que es un tema de dar un salto de algo que no es un paso al vacío, es un paso de algo que podría lograr Cuba justamente por lo que ha logrado antes.
Digamos, cuando estuvo la implosión del bloque soviético, lo que sucedió fue una rápida reconstrucción de las condiciones de desigualdad social, cosa que es previsible, usted mismo lo dice, en Cuba se va a dar así quizá, pero también se dio extremos de tuburización, pobreza, formación de mafias, etcétera, que quizá usted dice pudieran ser evitables en Cuba por ese sustrato cultural.
Claro. Ajá. También quiero decir algo que es importante, sobre todo esto lo voy a decir muy a título personal, que evidentemente en Cuba hay necesidad de muchos cambios económicos, pero también políticos. O sea, hacer una sociedad, digamos, que incluya a los que piensan diferentes.
El último bloque vamos a dedicarlo a eso, si les parece bien. se habrán dado cuenta que hemos cambiado el orden tradicional de las discusiones de Cuba, que siempre se empieza por
claro, no. Y lo otro que quería decir al respecto de eso, por eso lo había puesto acá, que lo que me parece interesante de esto, sobre todo de, por eso acepté también venir acá, es que nunca confié ni nunca esperé nada de los dos extremos. Porque los dos extremos siempre, estoy hablando específicamente desde el punto de vista político-ideológico, ¿no? Siempre me parecieron oportunistas. Pero en la vuelta a Cuba, o sea, en este regreso a Cuba que pude volver y estar, si algo estoy convencido que la gente además de mejorar su situación de los recursos económicos, tiene una situación de doble conflicto. ¿Cuál es? Que ama Cuba, que se siente que no quiere vivir fuera de Cuba, que reconoce muchos méritos, la mayoría, al proceso de la revolución, pero también que espera otros cambios dentro del sistema. Lleve en el sentido que lleve. Y están confiados que podría ser dentro de lo que son y de lo que es.
La isla de la contradicción, dice Juan Carvajal en su artículo. Nos vamos al corte ya.
De nuevo me transformo en la voz de una gran masa, acéfala, vacía, que en silencio se desplaza. Se cansaron de llorar y ahora le sangra el alma, mientras se pregunta quién controla su esperanza. Y se retuercen porque les duele, la herida sangra y creen que mueren. Quieren gritar su dolor, pero no pueden porque el terror impuesto le arranca lo poco que tienen. ¿Y qué justicia si eso no se logra ver? ¿Por qué reprimen al que libre quiera ser?
Hago canciones que parecen confesiones y echo pa'lante el sentimiento y la razón. Y a veces pienso que les cobro comisiones por las historias que tengo en el corazón. Ay, mira qué felicidad yo tengo. Ay, mira qué felicidad. Yo soy el tonto que va tras el aire y se pone contento al poder respirar. Ay, mira qué felicidad yo tengo.
¿Y este tema musical quién lo eligió, Marichal?
Este tema musical lo eligió Juan Carvajal, se llama La Carretera.
¿Y estamos con Juan y con quién más?
Estamos con Juan y con René Fuentes, hablando de Cuba.
Un profesor de geografía que estuvo muy joven, que estuvo en Cuba hace poco.
Y un cubano. Fuentes,
uruguayo-cubano.
Exacto. Se declara a sí mismo cubayo.
Un cubayo que estuvo viajando por todo Cuba, de un lado para otro.
Exacto.
Muy bien, ¿y qué tema musical?
Es de Fran Delgado, La Carretera, que los uruguayos que estudian medicina ya lo escuchan mucho. Es un disidente de izquierda que optó por vivir en Cuba y
¿cómo?
Fran.
Sí. Ah.
No vive en Estados Unidos. O sea, no vive en Cuba, vive fuera, Fran.
Bien, me habían dicho que vivía en Cuba. No. Y bueno, es muy escuchado con la barra de estudiantes allá.
Ajá.
Y es un canción, un poeta de la trova también, se considera parte de la trova. Muchos dicen, muchas canciones habla de la trova, como esta. Sí. Y bueno, me gustó mucho y quise traerlo, porque habla de la carretera, los viajes.
Tendremos que ampliar nuestro mundo musical, porque acá en 2030 la gente que viene, cuando elige música cubana, elige a Silvio Rodríguez o a Pablo Milanés.
Si no, Cita Rosa.
O Cita Rosa. Pero acá viene después de Cuba. Está bien.
No, por eso. Sí, no,
ha cambiado.
Sí, de Cuba.
Vamos a tener que actualizar esto, ¿no?
Sí.
Hay muchas cosas nuevas. Estamos terminando este programa.
Si me preguntaste algo que quiero responderlo así. Me preguntaste el lugar más lindo de Cuba y dudé mucho, porque pensé en mucho lugar, pero finalmente dije la casa de mi madre.
En Bayamo.
En Bayamo.
Claro.
Es la casa de mi madre.
Es subjetivo, es un escritor. No me haga literatura, digo, el paisaje más bonito, el lugar que se siente más
mucho,
¿no?
Cuba es hermosa. De hecho, hay una cosa que quiero aclarar, que estaría bueno ver a Cuba también de otro modo, no como una isla, sino como lo que es geográficamente también, un archipiélago.
Un archipiélago, es cierto.
¿Sí? Me gustaría hacer una pregunta que está medio colgada, pero bueno. Comúnmente se dice que los uruguayos son tranquilos, gente con mucha paciencia. ¿Cómo son los cubanos? ¿Cómo ven los cubanos ahí, por ejemplo, de La Habana?
Pues chicos, pero andan gritando así todo el día por la calle. se juntan, hay un fenómeno que es increíble, se juntan en el Parque Central, es una plaza, y empiezan a hablar a los gritos de béisbol. Y pasábamos con mi amigo Lito, pasábamos siempre por ahí, y siempre el grito, porque la pelota que le dio, y es como que es un
diario vivo
de gente que se va rotando, y a la hora que vos pases el día están gritando. Y una vez nos acercamos y estaban hablando de fútbol. Y ta, dijimos, es la nuestra, una vez nos podemos meter en la discusión. Y bueno, y ¿ustedes dónde son? Nos dijeron, uruguayo, Uruguay, que me viene de Brasil, que la serie es difícil, Uruguay tiene la serie difícil en el Mundial. Sí, y ahí se empezó, sí, saben de todo, hablan con mucha propiedad de todo.
Bien, gente más bien extrovertida.
Extrovertida, ¿no? Hablan a los gritos, y con siempre una sonrisa y buscando que pase bien.
No podemos terminar este programa sin tocar el tema que provoca tantas rispideces, y es el tema de las libertades políticas, el clima de libertad para opinar, el periodismo, la limitación de periodismo, órganos oficiales. ¿Cómo vieron todo ese aspecto? ¿Está cambiando algo o no cambia nada?
Yo en lo personal creo que el primer gran cambio que quiero notar, o el único gran cambio que quiero notar, es que, bueno, los considerados como exiliados por voluntad propia o por voluntad del propio Estado cubano, en la medida de los que no dejaron volver, como fue mi caso, estamos pudiendo volver a Cuba de visita. No podemos vivir, no podemos incidir en la vida, pero podemos visitar por lo menos a nuestro familiar. Para mí eso fue, en lo personal, un cambio. Después, lo otro, digamos, que creo que no en el ámbito oficial de los medios de comunicación, pero sí más en la comunicación boca a boca, o sea, interpersonal, sí la gente habla con menos miedo y también con menos tabú de lo que se puede decir y lo que no se puede decir, ¿no? Y como decía, por ejemplo, del grupo Bonafé, me gustó mucho de encontrar, sobre todo en la música cubana, digamos, un espacio de libertad de expresión que no lo encontré ni en el periodismo, no lo encontré en la literatura, no lo encontré en otros ámbitos de la vida social. Eso es lo que yo marco, digamos, como de mayor apertura. Lo otro lo veo, es decir, como igual que siempre, ¿no? Es decir.
¿Usted, Juan?
Yo noté, eso, la crítica con la que me vengo mayor es ese sentimiento de no poder expresarse libremente, de mirar por el costado, y que no haya organizaciones que piensen distinto y que sean parte de la vida política, ¿no? No así con la clásica crítica a las pocas cosas materiales que tienen, ¿no? Eso a mí, yo no lo vi mal, la satisfacción de las necesidades humanas, pero sí al no poder decidir frente a determinada postura política, y que los CDR, los Comités en Defensa de la Revolución, que en ciudades como La Habana casi hay uno por cuadra, terminan, en vez de ser el comité de base que reúne al pueblo, muchas veces terminan siendo los ojos del Estado, porque tú, para cualquier trámite que necesitas o para hacer lo que sea, necesitas una firma del delegado del CDR, y por lo tanto la relación que vos tengas con el delegado del CDR te va a delimitar o no. Yo estuve en La Habana, me quedé en dos casas. Las dos ilegales. En la primera, la mujer estaba con mucho miedo constante de que si lo iba a ver el Chivatoro o no. En la segunda, la mujer estaba todo bien con él, y era un ambiente re lindo, pero porque ella tenía un buen vínculo con el delegado del CDR.
Yo viajé después de 14 años, se me permitió ir a Cuba. Antes, ni siquiera cuando murió mi padre, estaba grave, me permitieron volver. O sea, llevaba 14 años sin poder pisar tierra cubana. Fui con un permiso, una visa como cubano, con la contradicción que no podía estar más de 30 días. Desde que llegué, bueno, tenía que dar parte donde me iba a quedar. Tuve más libre en la medida que fui más turista. Cuando fui a visitar a mi familia, tuve que ir a inmigración y decir dónde estaba. Hubo un tipo muy erróneo, errático en su comportamiento, digamos, muy imperativo y demás. Y sí, creo que, bueno, sí, hace falta en Cuba muchas libertades políticas, muchas libertades de libre expresión, que creo que sería lo mejor que le podría pasar a Cuba, incluso con y sin la revolución. O sea, a la revolución misma le haría falta más libertad de expresión. ¿Por qué no? ¿Por qué no si la gente vive ahí? Y los cubanos de dentro y fuera lo que quieren es el bien de Cuba, más allá de todos los intereses económicos que pueden tener uno u otro, las diferencias ideológicas y demás.
¿Prevén en Cuba la gente común, que ustedes se conectaron con ella, la gente normal, digamos, por decirlo de alguna manera, prevén la caída del régimen cubano, prevén la vuelta del sistema capitalista.
Yo no lo sentí. ¿Prevén eso o no? Yo no lo sentí. Incluso le tienen miedo al capitalismo. Yo vi muchas críticas, pero dentro, como, y por eso, dentro de un socialismo, ¿no? Por eso es que a mí me da pena de que no haya grupos para mejorar el socialismo que en el que vive y que defienden. Yo no sé si será con la gente que me vinculé, pero no vi como que el capitalismo está a la vuelta de la esquina o qué sé. Es más, lo vi más socialista desde adentro de lo que yo podía pensar que era desde acá. Pensé que había más una economía de mercado y no la hay tanto.
¿Usted cómo lo ve esto?
Yo pienso que, desde lo que yo pienso, lo que yo percibí, lo que hablé, yo no creo que en Cuba el socialismo termine en un 2x3, ni mucho menos. De hecho, ojalá si Cuba cambie, le quede lo mejor del socialismo que ha hecho y le sirva para el futuro a Cuba. Tampoco creo que los cubanos que están dentro, la mayoría, hablé con mucha gente de muchos lugares que piensa de las maneras más distintas, en todos los sentidos, y creo que no hay una expectativa ni un deseo de, o sea, insisto en esto, ni expectativa ni deseo de que sea una vuelta de hoja radical y una pérdida total de todo lo que es Cuba hoy. Esa es mi percepción.
Y una última cosa, la percepción que se tiene desde La Habana hacia Oriente es totalmente distinta. Yo en La Habana encontrás más gente con crítica. Sentí en Oriente, sobre todo desde Santa Clara hacia el Oriente, una mayor defensa, porque es la gente que realmente que vivía, que era analfabeta, que era trabajaba prácticamente en condiciones de esclavitud y que ahora tiene, se siente una persona, y ahí se la defiende mucho más de lo que se defiende en La Habana, que es donde acceden generalmente los medios de comunicación. Sí,
incluso la tradición de defensa de la revolución tiene que estar en algunas zonas.
No, es que
muy firme.
Algo importante, las guerras de independencia en Cuba se gestaron y se iniciaron siempre en el oriente de Cuba.
¡Oh, caramba!
Sí, claro, la guerra del 68, Carlos Manuel de Céspedes, cuando libera a los esclavos, en Cuba el proceso de eliminación de la esclavitud se generó en 1868, con el grito de la de Majagua de Carlos Manuel de Céspedes.
Bien, quedamos con una cantidad de temas pendientes, pero el tiempo se nos fue, así que los vamos a invitar en alguna otra oportunidad. Muchas gracias, René Fuentes, muchas gracias, Juan Carabajal.
Bueno, vamos arriba.
Esta semana que viene. Que va del reparto flores al entronque cangrejera. Mi alma se perdió en la carretera, abriendo mucho la boca y metiéndome en candela. Mi alma se perdió en la carretera.